En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión en el que contamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar aquí.
Y al otro lado del teléfono, Francisco Puertolas, profesor de EAE Business School. Francisco, un placer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de Radio Intereconomía.
Pablo, Trump ha vuelto al caos con los aranceles tras la sentencia de la Corte Suprema. Le hemos escuchado además henchido de su poder y de presumir de los logros en el discurso sobre el Estado de la Unión, el más largo de la historia. Una reflexión.
Bueno, el discurso del Estado de la Unión le recomiendo a nuestros oyentes que no se lo pierdan porque es un ejercicio de populismo extremo donde cada dos por tres pide a la gente levantaros, si estáis de acuerdo con esto, levantaros. O sea, a mí me recordaba al colegio donde te hacían levantarte para rendir pleitesía. Es una cosa muy curiosa. El problema de Trump es que no entendemos desde Europa que la cultura americana y el governance americano es muy distinto al europeo. Entonces, desde que llegó Trump se ha dicho el Tribunal Supremo está controlado por Trump. Bueno, en Estados Unidos nadie controla el Tribunal Supremo, ni demócratas ni republicanos. Y le han pegado un palo que estamos hablando de 180 mil millones de dólares que pueden llegar a reclamarle en daños, perjuicios y aranceles cobrados de más. Entonces, Trump necesita ahora mismo una validación del Congreso para esos aranceles, y de ahí ese espectáculo
mediático.
Pero le ha dicho,
en el discurso les ha dicho que da igual, sí, que utiliza ahora una ley del 74 y que no piensa pasar por el Congreso, sí, porque los aranceles son buenísimos.
Por eso digo que ese tono triunfalista, sí, populista, etcétera, etcétera, responde a que se juega 180 mil dólares, no nos engañemos, aparte de su carácter, bueno, pues que es como es, no lo vamos a descubrir ahora los oyentes, es que necesita un aval del Congreso directo, indirecto, o por lo menos que no le vuelvan a reclamar ante el Supremo.
¿Tú cómo ves toda esta coyuntura tan de tanta incertidumbre, Francisco?
Bueno, pues efectivamente, a corto plazo, pues la noticia es positiva, porque incluso debido a que se ha anulado este arancel y que se ha impuesto un 10% genérico, pues efectivamente, pues en Europa y concretamente en España nos estamos beneficiando una reducción de unos 2 puntos porcentuales en el arancel en nuestras exportaciones a Estados Unidos. Obviamente, la incertidumbre siempre está ahí, ¿no? Entonces, el caso es que igual ahora hemos tenido esta reducción, puede ser que en un mes, al final Trump se salga con la suya y que tengamos un arancel superior, va a estar oscilando, ¿no?, subiendo y bajando. Y obviamente, esto no es bueno para ninguna cadena de suministro, ¿no? O sea, incluyendo a los propios americanos. Yo destacaría que precisamente, en favor de la sociedad americana, que ha sido una asociación de pequeños comerciantes quienes plantearon la ilegalidad de los aranceles al Tribunal Supremo y les han dado la razón, ¿no? Entonces, vamos a tener esperanza en que efectivamente la sociedad civil es mucho más que Trump, ¿no?
Fíjate, Francisco, expurgando el discurso, me ha llamado la atención, por ejemplo, que ha mentido sobre un logro económico que estaba dentro de su campaña electoral, que no ha conseguido de momento, y claro, como tiene las elecciones de mitad de mandato en breve, pues está preocupado. Ha dicho que ha conseguido que el galón de gasolina, ya sabemos, 4 litros y pico, esté a menos de $2. Claro, tú te metes hoy en los organismos oficiales que establecen los precios medios del combustible, vamos, que estudian y que te facilitan los precios medios del combustible en Estados Unidos, y te dice, hay estados más caros, 4 y pico, como California, otros más baratos, pero el precio medio está en 2,97. Claro, él no tiene ningún empacho delante de los legisladores y delante de toda su ciudadanía en decir que ha conseguido algo que obviamente, objetivamente y que es fácilmente comprobable, no ha conseguido. Esto es curioso.
Sí, hombre, es lo que coloquialmente se dice, ¿no? Que las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, aquí estamos mezclando de que el precio del combustible, del petróleo, ha ido reduciéndose desde los máximos del año 22. Entonces, en qué medida pues eso lo puedes atribuir a tu éxito, ¿no? Y menos a la parte de aranceles, ¿no? O sea, está claro que realmente pues yo creo que realmente la parte, digamos, de responsabilidad es nula, ¿no? No obstante, pues bueno, pues como también ocurre pues aquí en nuestro país, pues cuando la economía va muy bien, pues es mérito del gobierno,
Claro.
¿no? Y cuando va mal, pues es que el problema es que las empresas no contratan, están despidiendo a gente.
Total, total. Pablo, a ti te quiero preguntar otra cuestión que también me ha llamado la atención. Y es que en cierto momento del discurso ha llegado a decir que son tan buenos los aranceles que llegarán sus ingresos a sustituir al impuesto sobre la renta. Y claro, yo digo, esto es retrofuturismo, porque esto es la situación en la que estaba la economía estadounidense cuando no había impuestos sobre la renta en el 19 y cuando la mayor parte de los ingresos se conseguían por vía arancelaria. Pero claro, era casi un protoestado. No proto, pero bueno, quiero decir, había menos gastos, que bueno, para algunos sería mejor. Pero ¿no te parece una butad llegar a decir que con sus aranceles se evitará el IRPF en Estados Unidos?
A ver, simplemente es falso. Es decir, es que no, no tiene vuelta de hoja. Hay un porcentaje de PIB, y eso está perfectamente estudiado, que es necesario para el mantenimiento básico del Estado. Hablamos de mantenimiento básico, administración, servicios policiales, servicios médicos. Recordemos que en Estados Unidos, pese a la fama que hay un 30% de los ciudadanos que están asistidos por el servicio público de salud. Eso tiene un coste. Entonces, vamos a ver, ¿con qué lo vas a financiar? ¿Solo con los aranceles? Bueno, no, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que está en línea con su promesa electoral de vamos a reducir sustancialmente los impuestos. Entonces él, bueno, dentro de sus fanfarronadas dice, lo vamos a eliminar. No, no lo vamos a eliminar, es que no es cierto, no es posible. Pero bueno, en fin,
Ahí
los políticos hablan
está.
para sus votantes
Total.
y eso es así allí, aquí, en todos los lados.
Francisco, vamos con nuestro país. El Constitucional, y esto es algo histórico, no había pasado, admite a trámite el recurso del Senado contra el Gobierno porque no ha presentado presupuestos en 3 años consecutivos, presupuestos generales del Estado. Bueno, que si seguimos así vamos a tener una legislatura en blanco prácticamente. O sea que, ¿qué te parece?
Hombre, yo creo que es algo positivo, que efectivamente pues el Tribunal Constitucional admita esto a trámite. Veremos después cuál es su sentencia, ¿no? Está claro que dentro de las leyes y pues, cuanto de más nivel son, de mayor rango, pues obviamente pues tienen no solo pues se dirigen a unos ámbitos técnicos, sino también a un ámbito aspiracional, como ocurre con la Constitución, pues hombre, pues ponen en tela de juicio que la vivienda pues esté garantizando hoy por hoy como derecho constitucional. Sin embargo, hay una parte técnica que te dice claramente pues que el gobierno tiene que presentar los presupuestos todos los años que no se está cumpliendo. Entonces, ahí parece de libro y parece totalmente contundente que el Tribunal Constitucional diga que efectivamente es inconstitucional no presentar presupuestos. Después veremos si se aprueban o no.
Claro,
Pero
al final,
efectivamente, pues debería
sí,
ser
es tremendo.
una sentencia clara por parte del tribunal.
Claro, no, Pablo, lo que venía yo a reflexionar es que al final habría o que obviar la Constitución o que obviar una ley que es papel mojado ahora mismo, como la ley de presupuestos, porque es que no pasa nada por gobernar sin presupuestos, a pesar de que fue, recuerdo, el argumento de Pedro Sánchez de la moción de censura contra Rajoy, no se puede gobernar sin presupuestos. Es que vamos a hacer un pleno, una legislatura en blanco.
Sí. A ver, todos son gestos políticos. El Tribunal Constitucional debería ser muy claro que no se puede ser así. Lo que pasa es que la Constitución dice, hace falta presentarlos. Vale, los presento, me los tiras y ya está. Entonces, bueno, el PP sabe que no va a ningún lado, es un gesto político, al PSOE le da igual. Es decir, si lo presento y me lo tiran, pues ya está. Es que es un problema de vulneración del espíritu de la ley. O sea, el espíritu de la ley, la letra de la ley dice que hay que presentar presupuestos, pero el espíritu de la ley lo que viene a decir es lo que dijo Pedro Sánchez en la moción de censura, que
No
según
se
han
puede
dicho, no se
gobernar
puede
sin
gobernar sin
cuentos.
presupuestos, claro. Pero es que esto te pasa en un gobierno, te pasa en una comunidad autónoma y te pasa en una empresa y en una familia. O sea, si tú no sabes cuánto tienes para gastar, cómo cubres los imprevistos, cómo cubres. Bueno, aquí lo hablamos, fíjate, antes de que surgiera la tragedia de Muz, todo el problema de mantenimiento de infraestructuras.
Sí.
Por desgracia, ha saltado de la forma más brutal que hay. pero es que en estos semanas se está hablando del estado de las presas. Es decir, es que la situación de no tener presupuestos está repercutiendo y haciendo un daño brutal sobre infraestructuras críticas. Y si estalla una presa...
Claro, la tragedia puede ser en fin, tremenda. Al final, esto es una quimera lo que voy a decir, pero da la sensación de que habría que tener una reforma constitucional en la que sí. en esa obligación se dijera, por ejemplo, es un ejemplo, pues al segundo año que gobiernas sin presupuestos tienes que disolver Parlamento y convocar elecciones.
Sí.
Porque es que no puede ser, tiene que tener consecuencias, ¿no?
En Francia lo hemos visto y hay una reserva constitucional de no sé qué artículo, no me sé la Constitución francesa, como comprenderás, donde dice que si no hay presupuestos hay que disolver cámaras, que fue lo que se... que no se disolvió cámara, pero se cesó al primer ministro. Y luego hay otro artículo que dice que si no sale ni por interés general, tal, no sé qué, se puede sacar un presupuesto por real decreto.
Claro. Bueno, el caso es tener por lo menos...
El caso es tenerlo, efectivamente, totalmente. Aunque sea por la puerta de atrás. Es que yo estoy de acuerdo contigo en que habría que hacer una reforma constitucional en este sentido. El problema es que nadie se atreve a hacer reformas constitucionales porque hay gente que quiere abrir melones.
Claro, pero cuando ha habido mayorías de los dos partidos que más consenso suscitan, que han sido claramente suficientes para reformas constitucionales, PP y PSOE han tenido mayoría para hacer los cambios en muchas ocasiones en este siglo XXI y no han hecho ninguna.
Bueno,
más que
dos.
La que te han obligado. Sí, sí,
se
pero
han hecho
obligadas.
Dos, efectivamente, obligadas.
Las que te han venido con el cogotazo del rescate bancario, te han dicho, bueno, es lo mismo. Vamos a cambiar de asunto. Permíteme algo en positivo. Francisco, casi 6 de cada 10 grandes empresas españolas utilizan ya la inteligencia artificial. Lo que yo no sé es si lo hacen de la forma más productiva o si es un uso, vamos a decir, más anecdótico. O, en cualquier caso, hay que lograr que esto también se expanda a las pymes, que es nuestro fundamental tejido empresarial, ¿no, Francisco?
Hombre, vamos a ver, efectivamente es una noticia positiva. Otra cosa es la profundidad, ¿no? O sea, no basta con utilizarla de manera epidérmica, sino que realmente sirva para transformar los negocios, ¿no? Entonces, aquí siempre nos encontramos con la situación de la estructura empresarial española, ¿no? En la medida que realmente la parte de innovación no la tenemos tan desarrollada, pues eso significa que pues la digitalización de los últimos años y ahora pues el uso de inteligencia artificial pues tal vez se quede pues en algo básico, ¿no? Como, pues sí, tengo una página de internet, pero eso no significa que esté digitalizado. Utilizo la IA, eso no quiere decir que sea una empresa 3.0, ¿no?
Claro, al final, Pablo, es lo que dice Francisco, es no quedarte en la capa superficial, no preguntarle cuatro cosas a ChatGPT, sino integrarlo en tus procesos, conseguir una ventaja competitiva al utilizar. Pero claro, cuando hemos tenido unos fondos europeos que iban en esa línea de cientos de miles de millones y te chocas contra ese muro de decepción de que poco se ha transformado realmente por capilaridad en una transformación global de las estructuras de producción, sino que ha quedado en un kit digital que es un ordenador, en proyectos no ejecutados. Eso es muy decepcionante.
A ver, yo suelo estar de acuerdo contigo, pero en esta vez no lo voy a estar.
Muy bien, eso enriquece.
Yo estoy de acuerdo con Francisco en que la IA debe ser transformadora, disruptiva, etcétera, etcétera. Pero no tiene que serlo ya. Es decir, yo creo que es un proceso inevitable y positivo, pero tampoco es necesario que tenga que ser una revolución. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando entraron los ordenadores en el año 86, su introducción en los procesos productivos reales de la empresa fue un periodo de transformación de 10 años. Es decir, tú no puedes modificar las estructuras del día, de la noche a la mañana, porque entre un proceso disruptivo. ¿Por qué? Pues porque tienes que adaptar a la gente más senior, que es la que tiene el conocimiento de la empresa, pero que no sabe manejar esas tecnologías. Tienes que introducir a verdaderos especialistas, porque el problema de introducir los temas sin verdaderos especialistas, y a día de hoy en España hay muy pocos verdaderos especialistas, es que pueden paralizarte los procesos. Entonces, estoy de acuerdo con Francisco en que se está haciendo un uso bastante superficial y debería ser mucho más profundo. Y estoy en desacuerdo contigo en la decepción. Es decir, ¿se podían haber aprovechado mejor los fondos? Sí, pero es que yo creo que tiene que ser un proceso gradual. ¿Por qué las grandes empresas lo han adoptado? Porque muchas de ellas son multinacionales donde sus matrices ya lo tenían adoptado. en España la cultura empresarial no era así. Yo creo que hay que dar tiempo. Espero que no nos quedemos en la anécdota de preguntarle a ChatGPT cómo puedo hacer yo con mi móvil o tú con tu móvil.
Claro.
Es decir,
es tremendo. Francisco, he leído esta mañana que el encarecimiento de la vivienda se ha quedado con esa mejora del poder adquisitivo de la última década de quien la haya tenido, ¿no? Que muchos no lo han tenido. Y desde Cataluña la Generalitat abre un debate que me parece interesante. Si hay que incorporar el precio de los pisos en el IPC, porque al final un IPC que no contenga esta parte tan relevante, tanto en alquiler como en compra, que es lo que te condiciona al final tu presupuesto, pues tampoco tiene mucho sentido. No se ve realmente si tus subidas de salario van acorde o no a lo que está subiendo tu vida.
Evidentemente, yo estoy a favor de que realmente dentro del IPC se incluya el coste de la vivienda. Obviamente, pues es un objeto de consumo duradero, por supuesto, que en la medida que realmente pues le dediquemos más presupuesto a la vivienda, pues es menos presupuesto que se puede dedicar a otros destinos, ¿no? Incluyendo el ahorro y, por tanto, la inversión, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que debe haber un consenso amplio que reforzara esta idea.
A mí me da la sensación, Pablo, de que aunque esté contemplado dentro de esas 45 clases o subdivisiones que tiene, no sí. Se pondera lo suficiente. Quiero decir, o sea, más allá de... O sea, la idea es que en realidad cuánto supone lo que pagamos de hipoteca, cuánto supone lo que pagamos de alquiler. Al final condiciona mucho nuestro presupuesto.
A ver, es un problema conceptual.
Sí.
El gasto de vivienda está incluido dentro del IPC. Lo que pasa es que están incluidos los gastos de la vivienda.
Claro.
Es decir, no los gastos de vivienda. Claro, ¿por qué no se incluyen? Porque tampoco se incluyen los gastos financieros y además la compra de una vivienda es un consumo hipotético y futuro, no presente. Entonces, si tú incluyes hoy el precio de la vivienda, realmente estás metiendo un acumulado. Ahora, yo desde un punto de vista no técnico, sino ciudadano, yo estoy totalmente de acuerdo.
Es que fíjate, restaurantes pondrán un 17%.
Sí. Claro,
alimentación
es
lógico.
Claro,
que
pero es
un 17%.
Inmediato.
Claro, pero vivienda pondrá un 12%. Y encima con esos gastos concretos
claro,
que tú dices.
Claro, claro.
Hay que modularlo de alguna manera que refleje lo que me está quitando el encarecimiento en mi día a día.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que lo que podrías meter es el gasto de alquiler. Pero es que el gasto de alquiler no es el mayoritario. Seguimos siendo un país de propietarios. Entonces, insisto, yo desde un punto de vista...
Sí, que es difícil de modular.
Claro, desde un punto de vista teórico, estoy totalmente de acuerdo. Desde un punto de vista puramente conceptual y técnico, no es tan sencillo ni tan claro que lo debas incluir y cómo lo puedas incluir.
Un apunte, nos queda un minuto, Francisco. También leía, según los notarios, que los jóvenes en 2025 han comprado 1 de cada 10 viviendas. Y que antes, incluso con la burbuja, eran 1 de cada 5, porque era un 22%, algo más de 1 de cada 5. Esto al final es un problema para cualquier sociedad, ¿no? Es que no se te emancipen los jóvenes.
Bueno, efectivamente, es que vemos que la reducción, pues pasar de ese 22% a ese 10% actual, pues es que es la mitad de los jóvenes que lo hacían antes lo pueden hacer ahora. Entonces, efectivamente, pues esto pues se une al hecho de que realmente pues los salarios pues plantean un nivel que no es tampoco el que teníamos en aquella época y realmente pues lo que dibuja pues es una situación bastante complicada, ¿no? Al hilo de lo que hablábamos antes sobre el coste de vivienda, pues si financieramente se dice que no debía ser más del 30% de la renta disponible mensual lo que dedicábamos a la vivienda, y resulta que eso está ponderando un 12%, pues
claro,
vemos
pues
que efectivamente...
Hay que meterle mano a eso, desde luego. Francisco, claro. Pablo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Rafa.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde con Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Sigue Media Sesión en Radio Intereconomía.